Jesucristo es la roca sólida y el ancla de todos los que invocan su nombre. Por él, Dios crea la tierra entera y su universo, junto con todas las formas de vida terrestres, en 6 días de 24 horas. Por él, este Jesucristo, todas las cosas existen, y específicamente tú y yo. Por él, todas las cosas se mantienen unidas, lo que los físicos conocen como la misteriosa e invisible fuerza fuerte, sin la cual simplemente, ¡puf!, nos desapareceríamos. Esta fuerza no es ningún misterio para los comprados con sangre. Las escrituras nos instruyen que nos mantiene unidos la palabra invisible y omnipotente de su poder. Por él, toda nuestra estructura molecular e identidad espiritual tiene existencia. Sin él, todos existimos como una vanidad vacía y fugaz, y solo por él, por su sangre salvadora, este punto oscuro puede transformarse en gloria eterna en el lugar que Jesucristo llama nacer de nuevo. Jesucristo es el centro de todo lo que nos concierne, nos guste o no. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Querido visitante, ¿has hecho las paces con Dios? ¿Has nacido de nuevo como Jesús describe en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que te ofrezco hoy, esta maravilla de magnificencia del nacer de nuevo, supera toda nuestra capacidad de comprensión. Yo personalmente he sido lavado en la sangre de Cristo por casi 60 años y las maravillas del nacer de nuevo se vuelven más gloriosas cada día. La tierra y su universo y todas las riquezas y belleza que contienen se ven miserablemente pequeñas ante la presencia de Jesucristo y su gracia del nacer de nuevo. Esto ciertamente no es una exageración. Actualmente resides en un lugar que las escrituras llaman el Valle de la Decisión. Joel 3:14. Multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Elige a Jesucristo hoy y todo cambiará. Hoy nacerás por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Te convertirás en una nueva criatura. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Las puertas de la prisión están abiertas de par en par. La roca de tu salvación te espera. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Proverbios 36, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. El hombre dijo, claro que no la he leído. ¿Por qué iba a leerla si todo el mundo sabe que la Biblia es solo un libro de mitos antiguos? Tú sabes, cuento de hadas, para los que estudian en la escuela dominical son estúpidos. Ahora el registro. Bienvenido a la función 1285 de God Sent Mancer, que por enésima vez defenderá el Evangelio de Jesucristo. Cada una de estas funciones está archivada aquí en texto y audio para tu edificación y para que lo uses en sus esfuerzos personales de evangelización. Piensa en alguien a quien te encantaría ganar para Cristo. Piensa en un tema que te interesa y escribe algunas palabras claves en la barra de la búsqueda de God's and Mansion, arriba a la derecha, y haz clic en buscar. La pantalla se llenará inmediatamente con información relevante. Compártelo con tu amigo. Vamos a pescar. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, se publica un nuevo artículo. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Has llegado a la función de God's and Mansion titulada La Serie de Mitos. Cada función comienza con la siguiente información fundamental. Se trata de proyección psicológica. El grupo de los incrédulos proyecta sus malas sospechas, sus propias inclinaciones y acciones sobre la tropa de los fieles. Este es el modus operandi habitual del diablo. En el jardín del Edén vemos proyección por primera vez cuando Satanás llama mentiroso a Dios. Génesis 3, del 1 al 4 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Satanás llama mentiroso a Dios, cuando él, el diablo, es el padre de la mentira. Juan 8, 43 a 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. La proyección es el modus operandi de Satanás y sus seguidores incrédulos. En sus grandes aulas de erudición declaran enfáticamente que la Biblia es un libro de meros mitos escritos por hombres con un fetiche por Dios. Pero la verdad real del asunto no podía estar más de 180 grados. Los académicos del mundo son los maestros del mito. Hablando de 180 grados, la publicación Scientific American celebra su aniversario de 180 grados. La edición de septiembre del 2025, publicó 18 páginas que señalan diversos problemas del pasado en los que la ciencia aceptada en aquel momento se demostró errónea y el pensamiento científico tuvo que revertir y corregir su rumbo. Así como casos en los que afirmaciones científicas audaces son hoy algo dudosas. Por cierto, Scientific American no se avergonzó. El titular que celebra sus 180 años proclama, trastocada, y a continuación una declaración principal que las define. Las revelaciones científicas rara vez son tan dramáticas como aparecen en las películas, con un científico iconoclasta exclamando, todo lo que creíamos saber está equivocado. Y mucha gente ha intentado interpretar selectivamente las nuevas evidencias y cuestionar el consenso de un campo con fines políticos o para obtener beneficios económicos. Pero los verdaderos cambios de 180 grados ocurren al igual que los virajes, los zigzags y esas correcciones de rumbo a diversas formas. Para celebrar el aniversario de 180 años de Scientific American, nos propusimos encontrar ejemplos fascinantes de lo que sucede cuando se ponen a prueba las suposiciones fundamentales. Fin de la cita. Su verdad de ayer se ve desacreditada por su verdad de hoy, y su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Comparemos esto con Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Mitos? ¿Quién es el creador de los mitos? ¿Quién es Dios? ¿Es Dios el creador de la Biblia o es la evolución el Dios de los incrédulos? Toda la estructura llamada teoría de la evolución se basa en la incredulidad llamado uniformismo. Esta doctrina afirma que el presente es la clave del pasado. Los geólogos afirman que dado que el mundo se mueve a un ritmo uniforme ahora, midiendo el porcentaje de cambio geológico que observan en el presente, pueden extrapolarlo al principio de los tiempos que según afirman data de hace 13.800 mil millones de años. Desafortunadamente para los uniformistas, hay dos eventos globales colosales que ocurrieron en el pasado, eventos que pueden establecerse más allá de cualquier duda razonable. Estos dos eventos desbaratan por completo el falso fundamento del uniformismo. Veremos el evento global número uno. Génesis relata que Dios creó la Tierra y su universo en 6 días de 24 horas hace poco más de 6.000 años. Si un uniformista se hubiera encontrado con Adán, el primer hombre del mundo, tan solo 15 minutos después de su creación, sin duda asumiría la historia. ¿Dónde están tus padres, tus abuelos, etcétera? Pero Adán solo tenía 15 minutos de vida. Ciertamente nadie llamaría uniforme a una creación de 6 días. Ahora el evento global número 2 nos dice lo siguiente. 1656 años después de que Adán abrió los ojos, Dios destruyó toda la tierra en un diluvio universal, como resultado de la incredulidad y de la desobediencia del hombre. Dios destruyó toda la vida en la tierra que tenía aliento de vida en sus narices, con la excepción de quienes estaban a bordo del arca de Noé. Nadie llamaría uniforme a un diluvio universal. Pero, ¿existió tal evento? La cantidad de evidencia en defensa de Noé es absolutamente asombrosa. Aquí se destacan solo tres puntos. Vamos a ver el número uno. La gran mayoría de la tierra está cubierta por estratos del diluvio. Número dos. Se han encontrado fósiles marinos en todas las cimas de las montañas, incluido el monte Everest. Y número tres. Casi todos los fósiles encontrados son resultados de la acción del agua. Hubo un diluvio universal y no fue un evento uniforme. Toda la teoría de la evolución se basa en un fundamento totalmente desacreditado llamado uniformismo. ¿Quiénes son los maestros del mito? Esta serie de Gods and Men se llamará la serie de mitos. Alguien está contando cuentos. Los siguientes extractos son del libro del Dr. Carl Wermer, Evolución Humana, El Gran Experimento, volumen 4, una breve biología del Dr. Wermer. Dice lo siguiente. El Dr. Carl Wermer se licenció en biología con honores en la Universidad de Missouri, graduándose summa cum laude. Obtuvo su doctorado en medicina a los 23 años. Anteriormente fue profesor adjunto en el Departamento de la Cirugía de la Universidad de St. Louis. El Dr. Wermer es el autor de la serie de libros Evolución, El Gran Experimento y productor ejecutivo de la serie de videos Evolución, El Gran Experimento, que se ha emitido en 6 o 7 cadenas de televisión en 70 países. El doctor escribe en la introducción, según quienes promueven la teoría de la evolución humana, los errores cometidos en el pasado sobre los hombres mono, como el hombre de Pilton, una falsificación con 5 fraudes asociados, el hombre de Nebraska, un diente de cerdo con 2 fraudes asociados, y el hombre mono libio, una costilla de delfín interpretada como la clavícula de un hombre mono, no son suficientes para cuestionar la teoría de Darwin de que los simios evolucionaron en humanos. Es de esperar que se produzcan algunas meteduras de pata. ¿Pero qué pasaría si hubiera más? ¿Qué significaría eso? Si unos pocos hombres mono derribados son de poca importancia, cientos de hombres mono derribados constituirían un problema grave. Hasta la fecha, se han derribado más de 230 especies de hombres mono. Son tan numerosas que se han organizado en categorías o grupos como detalla este libro. El volumen anterior de esta serie abordó el primer tipo de hombres mono volcados, los hombres mono creados con huesos mamíferos no primates, como fósiles de las familias de gatos, perros, mapaches, ciervos, delfines, vacas, cerdos, asnos, hipopótamos y caballos. Estos huesos de mamíferos fueron promocionados como hombres monos por los líderes en el campo de la evolución humana, entre ellos el Dr. Philip Tobias, el Dr. F. Clark Howell, el Dr. Raymond Dart y el Dr. Henry Fairfield Osborne, junto con otros 36 científicos. Estos científicos fundaron 14 museos de historia natural, dirigieron 14 departamentos universitarios de ciencias y ocuparon 43 cátedras universitarias. Escribieron más de 128 libros y 4,500 artículos en revistas científicas sobre el tema de la evolución. También malinterpretaron 19,452 guijarros, rocas, estalactitas, y huesos de animales comunes como herramientas utilizadas por estos hombres monos de categoría 1. Con tantos errores tan solo en esta primera categoría de hombres mono volcados, ¿es suficiente para cuestionar la fiabilidad de la interpretación científica de los hombres mono fósiles y los restos culturales? Cabe destacar que los hombres mono de categoría 1 no son simplemente errores del pasado lejano. El hombre de orce, un cráneo de burro y 2 huesos de patas de rumiante, se exhibe actualmente en el Museo de Prehistoria de Orce, España, y apareció en el libro de National Geographic de 2004 titulado La historia humana, nuestra evolución desde los ancestros prehistóricos hasta la actualidad. Cabe destacar que el hombre de Orce fue descubierto en 1982 y desacreditado como los restos de un burro o un caballo en 1984. El libro del Dr. Wermer se publicó en 2024. Alguien está contando cuentos. Si alguien está contando cuentos o mentiras, el 25 de julio se cumplieron 100 años de uno de los juicios más sensacionalistas de la historia de Estados Unidos. Tuvo lugar en Dayton, Tennessee, donde un profesor joven de biología llamado John Scopes fue reclutado por la ACLU, que es la Unión Americana de Libertades Civiles, para impugnar la ley Butler, aprobada por la legislatura de Tennessee y que prohibía la enseñanza de la evolución. El señor Scopes perdió el juicio y fue multado con $100, pero el juicio fue posteriormente anulado por un tecnicismo. La edición de julio del 2025 de Science News dedica 8 páginas a celebrar el juicio de Scopes, un juicio basado en un mito del que no se encontró mencionar en ninguna de las 8 páginas del artículo de Science News. El abogado principal que llevó el procesamiento fue William Jennings Bryan, también un político de renombre nacional. Antes del juicio de julio de 1925, se desató un intenso debate público entre el señor Bryan y el evolucionista Dr. Henry Fairfield Osborne. Una batalla de relaciones públicas que el Dr. Osborne estaba perdiendo. El doctor estaba obsesionado con el señor Bryan e incluso publicó un libro en 1925 titulado La Tierra le habla a Bryan. En el juicio de Scopes, uno de los defensores de la evolución fue el recién descubierto hombre mono de Nebraska, tras el cual se encuentra el Dr. Osborne. El fósil que dio la vuelta al mundo, el fósil a partir del cual se imaginó al hombre mono de Nebraska, era de un solo diente. El hombre mono de Nebraska era un mito. En el manual del Dr. D.T. Gish, Lavado de Cerebro, encontrarás esta interesante afirmación que nos dice: el hombre de Nebraska, que se hizo famoso gracias al juicio de la evolución de Scopes, fue completamente desacreditado cuando excavaciones posteriores descubrieron que la prueba de este intermediario, entre el simio y el hombre era en realidad el diente de un cerdo. Fin de la cita. En el libro Evolución, en la evolución humana, el gran experimento, volumen 3 del Dr. Werner, explica la historia en profundidad. La primera excepción se refiere a la gran revelación de un diente fosilizado por parte del Dr. Osborne. Nos dice: científicamente, este descubrimiento fue de importancia trascendental. Fue el primer simio fósil descubierto en Norteamérica y un ancestro casi seguro de los humanos, un nuevo eslabón en la cadena de pruebas de la teoría de Darwin. Políticamente, Osborne estaba ansioso por anunciar el fósil, ya que podría ayudarle a ganar una creciente batalla de relaciones públicas que él y otros estaban perdiendo gracias a un orador elocuente, inteligente y eficaz, el señor William Jennings Bryan. En 1904, el señor Bryan inició una lucha popular para contrarrestar la creciente amenaza de la teoría de la evolución contra el cristianismo, dando discursos en los populares lugares del Movimiento de Educación para Adultos de Chautauqua en Estados Unidos y en grandes ciudades de todo el mundo. El doctor Osborne lo llamó el gran plebeyo porque sus charlas eran tan persuasivas y resonaban entre las masas. Algunos de los discursos más populares de Bryan se titulaban La amenaza del darwinismo, La Biblia y sus enemigos y El príncipe de la paz. La siguiente información proviene nuevamente del volumen 3 de Dr. Werner. Nos dice: en 1925, el doctor Osborne escribió un libro titulado La Tierra le habla a Bryan, en lo que califica de ignorante, ciego, dogmático, sordo, fanático, bocazas e intolerante. Un ataque personal mordaz contra su rival. El desprecio de Osborne por Bryan y otros ciudadanos creyentes en la Biblia quedó patente cuando escribió: Bryan no es un individuo, es un tipo. Presenta el evangelio a miles de estadounidenses de todo el país, convencidos por sus sermones de que existe cierto antagonismo entre el creador y su creación, entre Dios y la naturaleza. En este libro también se refiere al próximo juicio de Scopes en Tennessee, relacionado con una ley que tipificaba como delito enseñar la evolución en las escuelas públicas. ¿Estaba Osborne intentando desacreditar a Bryan, quien iba a ayudar al enjuiciamiento en el juicio de Scopes, o simplemente estaba defendiendo su opinión de que el naturalismo triunfaba sobre el naturalismo? Bajo el encabezado comienza una cobertura noticiosa, sin precedentes, leerás. Tras la publicación de los artículos científicos del Dr. Osborne que refutaban las críticas y objeciones, la noticia se extendió rápidamente a la prensa secular. El doctor Grafton Elliot Smith, del Colegio Universitario de Londres, escribió un artículo para The Illustrated London News, apoyando las afirmaciones de Osborne. Dado que Smith no formó parte del equipo estadounidense de científicos que describió el fósil, sus comentarios parecen imparciales. El doctor Smith escribió que el hallazgo del diente fósil fue un acontecimiento de suma importancia para todo estudiante de la historia de la humanidad. El profesor Osborne y los doctores Matthew Gregory han tenido una experiencia más amplia con este tipo de material que cualquier otro paleontólogo, pero también son hombres con un conocimiento preciso y un crítico sólido, un criterio sólido. Por lo tanto, se pueden confiar plenamente en su afirmación de que el diente hallado en los yacimientos de Plioceno de Nebraska pertenece realmente a un miembro primitivo de la humanidad. No olviden, este es un diente de cerdo. La desesperación por creer y probar la teoría de la evolución siempre ha sido intensa. Werner reimprime un artículo del New York Times publicado originalmente el 23 de febrero de 1925 titulado Wuhan, a Twin of Ape Man's Tooth. En parte dice, la búsqueda del diente será continuada por grupos de excavadores en Nebraska, en los sitios cercanos a donde se encontró el diente original. El diente del millón de dólares original o diente de Esperopithecus fue encontrado por Harold J. Cook, geólogo consultor de Agate, Nebraska, quien sospechó que era antropoide. Fue identificado como antropoide y como la primera reliquia antropoide encontrada en el hemisferio occidental por el profesor Henry Fairchild Osborne, presidente del Museo Americano de Historia Natural, cuyas conclusiones han sido confirmadas por numerosos investigadores minuciosos. El diente ha sido aceptado recientemente por G. Elliot Smith y otros distinguidos antropólogos europeos como prueba de que seres de la especie simiesca superior y posiblemente de la especie humana inferior llegaron a América en tiempos prehistóricos, posiblemente cruzando Mongolia por una conexión terrestre que entonces existía con Alaska. Un boletín del Museo Americano sobre este tema decía ayer, en toda la historia de la antropología, ningún diente ha sido sometido a un examen tan riguroso como este diente de Esperopithecus, ahora mundialmente famoso. Tras el examen original bajo la dirección del profesor Osborne y todas las especialistas del Museo Americano, se llegó a la conclusión en 1922 de que este diente asemeja más al tipo humano que al de cualquier otro simio antropoide conocido. ¿Captaron ese racismo? De la especie humana inferior, más sobre el pasado increíblemente racista de la evolución. Haz clic aquí. El doctor Werner continúa con su descripción. Como se mencionó anteriormente, científicos del Museo Americano regresaron a las canteras de Snake Creek en los veranos de 1925-1926 para buscar más restos del fósil de hombre mono Esperopithecus. Fue durante estas expediciones que uno de los científicos recogió una serie de dientes del extinto cerdo salvaje conocido como Prosthenops. Sorprendentemente, estas premuelas de Prosthenops se parecían a la muela de hombre mono de Howell Cook. El doctor Gregory llevó los dientes de cerdo al Museo Americano para compararlos con el diente de hombre mono de Harold Cook. Pronto se hizo evidente que el diente del hombre mono encontrado en Nebraska y reportado en The New York Times y The Illustrated London News pertenecía al extinto cerdo Prosthenops. El diente no solo había sido identificado erróneamente, sino que también había sido clasificado erróneamente. El diente de hombre mono de Osborne no pertenecía al orden de la Prismates, sino a un cerdo salvaje del orden de los anteodáctilos, mamíferos ungulados de dedos pares. La revista Science publicó este titular en su edición del 16 de diciembre de 1927. El Esperopithecus aparentemente no es un simio en un hombre. El doctor Werner señala lo siguiente. En febrero de 1928, The New York Times finalmente publicó un artículo que revelaba que el personal del Museo Americano había identificado erróneamente un diente de cerdo salvaje como el de un hombre mono. El lunes 20 de febrero de 1928, el titular de The New York Times decía, diente de simio de Nebraska resultó ser de un jabalí. El subtítulo decía, muela de un millón de dólares provocó una batalla de 6 años que terminó con la victoria del pecarí. Por cierto, la palabra pecarí significa cerdo. Dos extractos de ese artículo de 1928 se desprenden y nos dicen, este diente ha sido objeto de una acalorada, controversia en Estados Unidos y Europa durante casi 6 años. G. Elliot Smith y otros distinguidos antropólogos británicos lo aceptaron como prueba de la existencia de un tipo subhumano o antropoide superior en Estados Unidos. Se le planteó a William Jennings Bryan con frecuencia durante la controversia sobre la evolución, ya que la antigua muela se había encontrado en su estado. Se escribieron numerosos artículos en revistas eruditas y populares sobre el tema, era un arsenal de municiones para los modernistas en sus guerras teológicas. Fin de las citas. El doctor Wormer destaca un enigma que agrava la vergüenza de la identificación errónea. Fotografías de herramientas de hueso y cuentas de collar halladas cerca del diente de hombre mono en las canteras de Snake Creek se publicaron en Scientific American en agosto de 1927. 4 meses después, cuando el Dr. Gregory informó que el diente pertenecía a un cerdo salvaje, estos artefactos culturales plantaron un problema para el personal del Museo Americano. Si el diente no era de un hombre mono, sino de un cerdo salvaje, ¿de dónde provenían estos punzones, herramientas de hueso, guantes, cuentas, cortadores, desarrolladores y peines para tatuar? ¿Quién estaba cosiendo? ¿Quién llevaba los collares? ¿Y quién tatuaba a quién? El doctor Osborne y su equipo se vieron obligados a revaluar los 3,000 artefactos óseos recuperados en Snake Creek y determinaron que todos eran pseudoartefactos, simplemente fragmentos óseos aleatorios. Dado que el doctor Henry Fairfield Osborne era considerado una de las principales autoridades mundiales en la antigüedad y la evolución del hombre, esto parece inimaginable. Alguien está contando cuentos y están desesperados por creerlas. Evolución Humana, el gran experimento volumen 3, publicó el siguiente gráfico. Nos dice, los descubrimientos de Osborne, las interpretaciones de Osborne y ahora. En lo que es descubrimientos de Osborne, ya leímos la historia. Las interpretaciones de Osborne es el hombre mono. Ahora sabemos que es un cerdo salvaje. En los descubrimientos de Osborne tenemos un diente y en las interpretaciones de Osborne, segunda o tercera muela, y ahora es una premuela. Tenemos en los descubrimientos la especie, que es la Hesperoptopetus Harold Cookie, y ahora se llama Prostenops ceros. En los descubrimientos de Osborne tenemos el orden, luego el primate, y ahora se llama Anteodáctilos mamíferos ungulados. En los descubrimientos de órganos anatomía del diente, tenemos las interpretaciones como 11 características muestran que hubo un vínculo entre el simio y el hombre, más ahora sabemos que es un cerdo salvaje. Descubrimientos de Osborne, el rostro, tenemos las interpretaciones de él que eran cara corta, parecía la humana, y ahora sabemos que era el hocico largo de cerdo. En los descubrimientos de Osborne, la cultura, luego las interpretaciones fue avanzado, y ahora ninguno. En joyas también viene lo que es la interpretación o descubrimientos de Osborne. Y en la interpretación venimos como cara corta parecía la humana. Ahora sabemos que es el hocico largo de cerdo. En los descubrimientos de Osborne tenemos lo que es el rostro. Y que también igual decimos cara corta parecía la humana, hocico largo de cerdo. Luego tenemos en los descubrimientos la cultura avanzado. Y ahora sabemos que es ninguno. En descubrimientos tenemos las joyas, que son interpretados como adornos de cuello hechos de huesos insertados. Y ahora sabemos que son 5 joyas fragmentos de huesos rotos. Descubrimiento de herramientas. Las interpretaciones fueron de 40 tipos de herramientas. Y ahora sabemos que sin herramientas, fragmentos de huesos rotos. En los descubrimientos eran arreglos de piel. En la interpretación fue aparadores de piel para limpiar pieles de animales. Hoy en día se sabe que en realidad solo fragmentos de huesos rotos. En los descubrimientos eran tatuajes, la interpretación un instrumento para tatuar, más en realidad solo fragmentos de huesos rotos. En los descubrimientos tenemos lo que son punzones. La interpretación era herramientas parecidas a punzones, evidentemente utilizadas para coser. Más en realidad hoy en día sabemos que son solo fragmentos de huesos rotos. Se llama proyección psicológica, donde los campeones de Satanás intentan estampar sus propias inclinaciones en la Santa Biblia de Dios. Alguien está contando cuentos y mentiras. Los creadores de mitos habitan en el ámbito académico del mundo y no en la escuela dominical. Necesito saber qué es verdad. Todo depende de ello. Anímate, hijo de Dios. Tu fe como de niño no será defraudada. La palabra de Dios es la roca sólida e inmutable, es verdadera, completamente verdadera y toda justa, sí, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Proverbios 36, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. El hombre dijo, claro que no la he leído. ¿Por qué iba a leerla si todo el mundo sabe que la Biblia es solo un libro de mitos antiguos? Tú sabes, cuentos de hadas para los que estudian en la escuela dominical y son estúpidos. Ahora tú tienes el registro.